Muy buenos días a nuestros hermanos en Cristo, que el Señor los bendiga. Buenos días en este día tan bonito, en este día que ya está entrando la primavera, ¿verdad? Aquí en el estado de Colorado. Les enviamos un saludo. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra. Acompáñenos en este día. Tenemos un mensaje muy bonito, un mensaje que el Señor nos da cada sábado para el pueblo de Dios, un mensaje de edificación, de crecimiento espiritual, un mensaje que nos ayuda a seguir adelante en la vida cristiana. Pero antes vamos a cantar una alabanza, acompáñenos y alabe con nosotros también porque es importante alabar al Señor.
Amén. Disculpen, traigo aquí los dedos entumidos. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame.
canción, qué bonita alabanza. Que el Señor más, nos dé más de su espíritu y de su presencia.
Pues claro, esa es una oración que hacemos todo el tiempo, o al menos todos deberíamos hacer todo el tiempo, una oración constante, una petición constante de tener más de Dios, tener más de su espíritu, tener mucho más, ¿verdad?, de esa unción que solamente puede venir de Dios. Y es una petición que todos deben estar haciendo. Y sin embargo, pues, mucha gente no la hace. Y bueno, es nuestro deseo como cristianos que aman a la iglesia, es que todas las personas estén llenas del Espíritu, el Espíritu de Dios glorioso. Y bueno, este día vamos a tomar este tema de las oraciones. Siempre es algo tan importante en la vida cristiana, la oración, ¿verdad? Así como el ayuno, la lectura de la palabra. Pero sucede algo con las oraciones, ¿verdad? Hay mucha gente que no ve resultado en sus oraciones.
Sí.
Hay gente que pues dice, pues es que Dios me escucha. Ore usted, hermana, por mí, porque Dios no me escucha a mí. No, bueno, esa es una mala señal, ¿verdad? Si Dios no escucha sus oraciones, si usted está contando solamente con las oraciones de otra persona, pues hay que ver qué es lo que está sucediendo. Y hay detalles de los que vamos a hablar, por las cuales obviamente nosotros no sabemos con la ciencia cierta por qué Dios no contesta unas oraciones, ¿verdad? Eso solamente pertenece a Dios y a su soberanía.
Sí.
Así es que no podemos decir con exactitud, pues es que no está contestando sus oraciones por esto, pero sí hay indicios en la Biblia acerca de por qué unas oraciones son contestadas y otras no son contestadas. Y pues todo esto, como dijo mi esposa, es para edificación, no solamente para aquellos que nos escuchan, sino también para nosotros que estamos hablando este tema. Es un tema de edificación, porque la palabra de Dios, recuerde, tiene doble filo, o sea, corta para allá y corta para acá, y nos ayuda a edificar. Hace pocos días el Señor nos daba una palabra en la congregación acerca de edificar el templo. Edificar el templo, y cómo es que edificamos el templo. Y una de esas maneras en las que edificamos el templo es a través de la oración. Y bueno, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a orar es la actitud con la que oramos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Esa la manera en la que nos acercamos
a
la oración
a Dios.
Es algo muy importante. Y eso también, hace unos días mi esposa y yo estábamos hablando de esto, de cómo unas personas oran, pues se le puede llamar oración, ¿verdad? Es más, se oye como un reclamo muchas veces. Y lo hacen así como ayer estábamos hablando con unos hermanos y nos estaban diciendo, dice, estaba esta pareja en la iglesia y tiene un hijo de 3 años. Y ese niño le decía, no quiero que cantes, no quiero que alabes, no quiero que hagas esto. Y los papás, ok, hijo. Entonces, en vez de poner atención a Dios, ¿verdad?, estaban sujetos a la voluntad del niño. Y eso, perdón, aquí me andan comiendo los moscos. Y eso tiene, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Verdad? Digo, ¿estamos enfocados en lo que vamos a hacer a Dios o estamos con distracciones? ¿Estamos sujetos a otras cosas en vez de acercarnos a Dios con un corazón que lo va a buscar? Y así como ese niño estaba demandando atención de los padres, así también nosotros llegamos como demandando de Dios, demandando porque somos sus hijos.
Sí, y Dios nos tiene que escuchar.
Sí.
Cuando Él, por su misericordia, ¿verdad?, nos escucha, Él nos pide que vayamos a Él en oración, pero también tiene mucho que ver la actitud.
La actitud, porque yo he escuchado de personas que dicen, Señor, tú tienes que hacer.
Esa es la palabra, tiene que, como ordenándole a Dios.
Así es. Perdón. O sea, porque yo soy tu hijo. Porque yo soy tu hijo, tú tienes que hacer esto. Le digo, ¿qué no debe ser al revés? Señor, porque tú eres mi padre y yo voy a hacer tu voluntad.
Por ahí hay que empezar, ¿verdad? ¿Verdad?
Por eso sí. Hay que empezar. Y siempre se me viene a la mente un video donde está una cantante cristiana y le está orando a Dios. Y yo sé que ya he mencionado esto en otros programas, pero es que a mí no se me quita de la mente. ¿Y cuánta gente ha de estar bajo esa idea de que así es como se le pide a Dios? Esa cantante está ahí en el escenario y está diciendo, y me parece que, y oramos por este hermano y no tomamos no por respuesta. O sea que yo soy más grande que Dios y él se tiene que sujetar a mi voluntad. ¿Verdad? O sea, ¿qué clase de actitud es esa? Honestamente, ¿qué clase de actitud para acercarnos a Dios de esa manera, demandándole que haga lo que nosotros estamos pidiendo? Cuando no conocemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vamos a tocar ese punto también. Debemos acercarnos a Dios con un corazón humilde. Y ahí, si lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él pide, Señor, si esto puede pasar, ¿verdad? O más bien que no pase, por favor, te lo pido.
Y una de las cosas, perdón, con Jesucristo es que Dios siempre se glorificaba
en la vida de él.
En la vida de él, Dios siempre se glorificaba y Dios era honrado con lo que Jesucristo hacía. Era honrado con sus oraciones.
Así es, o sea, tenían el mismo propósito, obviamente, el mismo corazón, y eso es importante. En Salmos 61:1 dice: Oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. ¿Verdad? Y ahí se puede tomar como de las dos, usted lo puede presentar de las dos maneras. Se puede presentar de la manera demandando: oh Dios, oye mi clamor, te estoy pidiendo, ¿verdad? O sea, te estoy pidiendo que me atiendas a mi oración. O puede llegar con un corazón humilde y decir: Señor, te pido y ruego que oigas mi clamor, atiende mi oración, inclina tu oído a nosotros. ¿Verdad? O sea, es completamente diferente, sí, son las mismas palabras, pero es la actitud detrás de las palabras, son las que van a mover la balanza a un lado o al otro.
Imagínate que tú vas a la Casa Blanca y con una autoridad le pides algo al presidente de los Estados Unidos.
Y especialmente a este.
Sí, no, qué vergüenza. Entonces, si tenemos que tener el respeto y la humildad, y la sujeción para acercarnos a un presidente de un país, cuanto más al rey del universo.
Así es. Fíjate, en Salmos 106, versículo 15, dice: Dios, Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. ¿Ok? Y es por la actitud en la que oran. Y eso se refiere a lo que sucede en Números, capítulo 11, versículos 31 a 33, cuando andaban en el desierto y mandó, ¿verdad? Les mandó carne, que pedían carne, porque ya estaban cansados de comer maná y pidieron carne. Entonces Dios les mandó carne, y dice así en estos versículos: Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado. Imagínense, uff. ¿Cuánta carne había? Por todo alrededor del campamento y como dos codos, como 90 centímetros. O sea, imagínate cuánta carne, no me lo pude imaginar. De espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. El que recogió menos... recogió 10 montones, fíjate. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. O sea, Dios contestó sus oraciones, ¿verdad? Sí. Su plegaria, pero ¿cómo estaban pidiendo? Estaban demandando de Dios que Él hiciera esto, porque ya estaban cansados de la bondad de Dios.
Y las cosas no han cambiado, porque a veces hay unas oraciones que así se le hacen a Dios y Dios contesta, pero también viene una consecuencia.
Sí, trae algo detrás de eso, ¿verdad?
Y es una consecuencia mala, negativa.
Ajá, así es. Entonces, ahí tenemos un ejemplo súper, súper claro de cómo la actitud con la que oramos, Dios va a contestar la oración, ¿verdad? Pero también nos va a dar nuestro merecido. Y yo sé que hay gente que no cree estas cosas, y es lo más triste, que están viendo como esta cantante, están viendo el ejemplo, porque son líderes de alabanza, y están exigiendo delante de Dios. No, le están ordenando a Dios. Y están, yo me voy a mi casa y digo, wow, esa hermana, ay, qué poder y qué autoridad tiene. Yo voy a orar como ella. Y empieza uno a orar de la misma manera. Le digo, imagínense qué ejemplo tan pobre a seguir de todas estas personas que son líderes y en realidad nos están llevando por un camino equivocado. También tenemos que sujetarnos, ¿verdad? Y el resultado de la oración es que una oración apropiada con la actitud apropiada, esa llega al trono de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 4, dice, de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, esas oraciones sí llegaron ahí porque iban palabras apropiadas, iban los, si lo quiere decir, los sentimientos y pensamientos apropiados, ¿verdad? Una oración que se alinea con la voluntad de Dios. Esas son las que llegan a su presencia. Sí. Y aparte con la humildad que Dios pide de nosotros. Imagínense, como dijo mi esposa, ¿cómo vamos a llegar nosotros a demandar ahí enfrente de un presidente, de un mandatario de este mundo? Llegamos ahí faltándole al respeto. No, de seguro luego llega la policía y nos llega a la cárcel, ¿verdad? ¿Cuánto más al que está por encima de todos estos gobernadores de la tierra? ¿Con cuál humildad debemos llegar? O sea, ¿con qué actitud humilde debemos de presentarnos delante de Dios para presentar una oración? Ahí siempre me recuerdo de estos versículos de Daniel. Nuestra actitud debe de ser más como la de Daniel. Yo sé que hay varios ejemplos de oraciones que se levantan en clamor por misericordia. En los profetas, ¿verdad? Vemos mucho esto en Isaías, en Jeremías.
Las oraciones
que levantaban, pero esta vez estaba yo viendo ahí acerca de esta oración de Daniel, que es muy similar a las otras, reconociendo el mal que hacemos. En capítulo 9 del libro de Daniel, en versículos 3 al 6 dice así: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y eso todavía sigue sucediendo, ¿verdad? Los profetas hablan y la gente no les cree. Otros los tachan de que no son profetas. Y bueno, una infinidad de cosas. Pero aquí es la actitud de Daniel, que viene en súplica, en ayuno. O sea, sacrificando el cuerpo, ¿verdad? Castigándolo. Uh-huh. Y esa es la actitud que debemos de tener delante de Dios. Y adelante, en el capítulo 10 de Daniel, también nos habla acerca de un momento donde tuvo oración, y fíjese lo que sucede. Dice, entonces el ángel me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. O sea, claramente dio resultados. ¿Sí? La presentación que tenemos delante de Dios cuando hacemos una oración y una súplica. Nada de fanfarroneo, nada de estar ahí. Y yo declaro porque yo puedo y yo hago esto. Nosotros no hacemos nada, ¿verdad? Todo es hecho por la mano de Dios, todo es hecho por su poder, su autoridad, su soberanía. Entonces hay que someternos a ese gran detalle, ¿verdad? La soberanía de Dios. Hay que someternos a Él y clamar misericordia para que Él conteste nuestras oraciones. Nada de venir a demandar, ¿verdad?
Sí, porque créeme que eso sí ha afectado mucho a las iglesias, especialmente las enseñanzas de estos tiempos, que cómo se le demanda a Dios, cómo se le pide, casi se le exige. Y porque, Señor, yo soy tu hijo y tú tienes que, Dios no tiene que.
Sí, Dios no
Él,
tiene que.
Él, por su amor, por su misericordia, nos escucha y hace las cosas, pero no tiene que, como mucha gente lo demanda.
Sí, eso es algo que hay que corregir, ¿verdad? Si usted que nos está escuchando lo hace, pues es tiempo de corregirlo, ¿verdad? No esté demandando de Dios, porque Dios no es su criado, Dios no es su pequeño genio en la lámpara, ¿verdad? Que le dice, ok, tengo 3 deseos y tú me los cumples, ¿verdad? Tenemos que ser humildes delante de Dios. También una razón por la que no puede que no se contesten las oraciones es las cosas que estamos pidiendo. Las cosas que estamos pidiendo, como vamos a decir este ejemplo, hay gente que ora por cosas para limpiarlas, ¿verdad? Pero las cosas que está limpiando no pueden ser limpiadas. Ahí, imagínense yo como cristiano que esté orando porque yo quiero jugar la Ouija, pero digo, ok, la Ouija es satanista, ¿verdad? Es del mal, pero si oro por ella, entonces voy a estar hablando con ángeles. Entonces voy a orar, oh Señor, te pido en el nombre de Jesús que esta ouija sea limpiada de toda maldición. Imagínense, no. ¿Qué clase de oración es esa? O sea, no tiene sentido, ellos están tratando de limpiar algo. Estaría como Saúl, ¿verdad? Te traje las mejores vacas de lo que tú me dijiste que destruyera para ofrecértelas a ti. Honestamente, en serio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer estas cosas? ¿Cómo vamos a pedir cosas semejantes? ¿Verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de lo que estamos pidiendo. No le puedo pedir la muerte de mi vecino, ¿verdad? Para apropiarme de sus cosas, para agarrar las cosas en venta de garaje más baratas, a 10% de descuento o lo que sea. No puedo orar por esas cosas. ¿Por qué? Porque no, mi oración no es contestada, porque mi oración no se alinea con la voluntad de Dios.
Sí, y eso es otra cosa, Adolfo, que las cosas que pedimos, ¿por qué algunas oraciones no son contestadas? Y es porque la gente solo ve sus intereses y el Señor no es glorificado en esa manera de orar. En Santiago 4:2 dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, si nosotros vamos a hacer una oración donde el Señor no es glorificado, donde solamente hay un interés egoísta, un interés donde yo solamente voy a tener, yo, Señor, pues, o yo oro porque me quiero sacar $5,000,000 en la lotería, y ya que Dios me da los 5 millones de la lotería, pues voy a hacer mansiones y me voy a dar la vida de lujo, pero en ningún momento voy a dar a donar, ¿verdad? No le voy a dar la gloria a Dios y no voy a donar a las misiones, no voy a ayudar a las iglesias, ni siquiera voy a dar un peso a la iglesia donde me estoy congregando. ¿Usted cree que Dios le va a contestar oración? Claro que no.
Sí.
Claro que no. Hay oraciones que el Señor no va a contestar porque eso le va a perjudicar y en lugar de ser bendición va a ser de maldición para su vida. Entonces hay oraciones donde el Señor no va a contestar. Hay muchas oraciones que la gente las hace sin pensar, sin conocer realmente la Biblia y sin conocer qué es lo mejor para nosotros. Y la gente se pone a hacer oraciones, Dios, yo te pido esto, yo te pido lo otro, yo quiero ser rico, yo quiero ser millonario, yo quiero viajar, o yo quiero eso, yo quiero lo otro. pero no es la voluntad del Señor. Entonces, el Señor no va a estar contestando cada oración que usted le pida si no está de acuerdo a su voluntad. Señor, yo oro para que a mi hermano en la iglesia que anda de pecador, pues, haz algo en su vida. Pero usted está pidiendo con una mala actitud y está deseando un mal a su hermano. Entonces, tampoco. Hermano, así como dice la palabra, ustedes piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Entonces, es algo muy duro. Hay que ser sabios y hay que pedirle al Señor, Señor, enséñame a orar, enséñame a pedir con sabiduría, Dios, enséñame a pedir con humildad, enséñame a hacer oraciones donde tú seas glorificado en mi vida, donde la gente vea que tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios de la Biblia, el Dios de misericordia y bondad. Tenemos que aprender a orar así, hermanos, porque no todas las oraciones el Señor las va a contestar.
Así es, y tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Eso es muy importante, que muchas personas elevan una oración sin deber estar pensando lo que están pidiendo. Y siempre hacemos esta referencia como a un niño que tiene 4 años, y le dice, papá, quiero usar tu pistola. Un papá consciente le va a decir que no, ¿verdad? Le va a decir, ok, no, esta
no arma, tiene ni la madurez ni la capacidad.
Sí, o sea, no sabes lo que vas a estar haciendo. Entonces, la respuesta a esa petición de ese niño es claramente un no. Porque, como dijo mi esposa, él puede que cause un mal, ¿verdad? Y entonces, pues, así igualmente unas oraciones nuestras no van a tener contestación porque no son buenas para nosotros. En Jeremías 11:14, ahí le está pidiendo Dios a Jeremías que no interceda por el pueblo. Dice, pero tú no ruegues por este pueblo, ni eleves clamor ni oración por ellos, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. O sea, Dios obviamente no va a escuchar a aquellos, y si usted lee el resto de ese capítulo, obviamente está hablando Dios de las personas que son necias y tercas, que les gusta estar pecando. Entonces no los va a oír. No los va a escuchar, ¿no? Y a veces nosotros estamos en esa situación, estamos pidiendo porque alguien se sane, ¿verdad? Eso es algo muy común. Estamos orando para que alguien se sane y la persona no se sana, ¿verdad? No se sana y no se sana y no se sana. Y pues nosotros estamos, pues, ¿por qué no?
¿Por qué no se sana?
¿Por qué no se sana, verdad? Sí. ¿Qué está sucediendo aquí? Y vea que aquí a Jeremías no le está diciendo, por falta de tu fe no te voy a escuchar. No, es porque Dios tiene que tratar con estas personas. Y así muchas veces estamos orando por enfermos y los enfermos no se sanan. Y es Dios tratando con estas personas que las tienen enfermedad porque pues, Dios sabe su vida, ¿verdad? No hay manera de ocultarla delante de los ojos de Dios.
Sí, y ahorita que mencionas eso, Adolfo, aquí nos vamos a detener y a ver si podemos ampliar un poco más. Porque, mira, hermano, cuando uno va empezando la vida cristiana, y uno piensa que todos los hermanos son buenos y puros, ¿verdad? Y que todos nuestros hermanos están buscando de la presencia de Dios y que todos van a alabar al Señor. Y como nosotros vamos empezando la vida cristiana, creemos que todos vienen igual que nosotros, como niños. ¡Ay, vengo a la casa de Dios y vengo a alabar! Con el tiempo vamos aprendiendo y vamos madurando que hay oraciones que cuando uno hace la oración delante de Dios para cierta persona, para que se sane, esa persona no va a ser sanada. ¿Por qué? Nosotros hemos aprendido a través de la vida cristiana que hemos orado por hermanos, por hermanas, y el Señor no la sana y no la sana y no obra en sus vidas y no contesta sus oraciones. Y nosotros al principio pues no entendíamos por qué, cuando apenas teníamos pocos años en la vida cristiana y siempre estábamos orando por los enfermos. Con el tiempo aprendimos y entendimos que esa persona tiene que estar a cuentas con Dios. Y como decía mi esposo, Dios está tratando con ese pastor, con ese líder, con ese hermano, con esa hermana, con esa oveja. Por eso esa persona está enferma. Hermano, ¿no se ha preguntado por qué hay tanta gente enferma en estos tiempos? Sabemos que estamos viendo tiempos de enfermedades, pero también hay mucha gente enferma porque el Señor está tratando con sus vidas. Gente joven de 30 años ya con unas enfermedades, que diabetes, que colesterol, que riñones, que cáncer, que esto.
Enfermedades de personas de 70 años.
Sí, exactamente, ya de personas de la tercera edad, en una edad que apenas vamos a la segunda edad, ¿verdad? Personas jóvenes, y decimos, wow, Señor, ¿por qué hay tanta gente enferma en tu pueblo? Bueno, hermano, es que Dios está tratando con las vidas de esas personas. Y por más que usted ore y le pida y esa persona ore, mire, nosotros siempre estamos orando. El Señor nos ha llamado a la oración y a la intercesión. Mi esposo y yo somos intercesores. Hemos aprendido esto a través de la vida cristiana. Hemos orado por pastores. El Señor no los sana. No los sana y no los sana. Pero no los conocemos. Después, con el tiempo, estamos viendo su vida delante de Dios. Estamos viendo su testimonio y decimos, ¡ah, ya entendí! El Señor está tratando con este líder. Dios está tratando con su vida.
Sin juzgar nosotros.
Claro,
¿verdad?
Claro,
obviamente,
sin juzgar.
Viendo las cosas
claro,
que
hermano,
hacen.
Claro, hermano, aquí no estamos para juzgar a nadie, porque así como pecan ellos, también nosotros podemos pecar. Lo que queremos decir, y con todo respeto, es exponer este mensaje y aprender el por qué a veces el Señor no contesta las oraciones. Entonces, aprendimos esa vez que estábamos orando por este hermano, que el Señor no lo sanaba, pero después vimos que el hermano tenía su testimonio, pero muy mal, y el Señor estaba tratando con él de esa manera en su salud. Después oramos por otra hermana también, y de hecho el Señor le dio una palabra que Dios la iba a sanar. Han transcurrido los años, esta hermana no se ha sanado, pero la hermana no ha arreglado su vida, no se ha puesto a cuentas con Dios. Y recuerdo a los 2-3 años que yo iba en la vida cristiana, oramos también por otro hermano que llegaba a la congregación, que siempre estaba enfermo y siempre estaba. Y ahí íbamos todos, sí, vamos a orar, Señor. Y eso es otra cosa, hermano. Ponga atención a esto que voy a decir. Llegamos y, Señor, órale, porque yo te pido, y Señor, y tú eres grande, y tú eres mi corrido, y reprendamos todo ataque del enemigo, y fuera toda maldición y brujería, y esto y el otro. Estamos orando, pidiendo sin discernimiento, sin guianza del Espíritu Santo, y solo estamos pidiendo sanidad, y Señor, sánalo, y Señor, obra, y Señor, tú eres grande, y Señor, escucha nuestras oraciones, y nosotros somos tus hijos. Ya oramos y bajamos el cielo, las estrellas, los ángeles y todo el mundo, ¿verdad? No pasó nada, no se sanó. Bien, pero el hermano no está constante en la iglesia, ese hermano no se congrega. Le estoy hablando de hace muchos años, me reservo el nombre por respeto. Ahí viene al mes, ya el hermano todo hinchado de los pies y de las manos, viene otra vez a la congregación. Y viene con su mamá, ay, oren por mi hijo, mire, y ahí vamos otra vez todos hermanos. Y Señor, oramos y sánalo y declaramos sanidad, porque eso es otra cosa que hacemos.
Que declaramos sanidad
en el nombre de Jesús, y este hermano se va a sanar. Señor, porque tú eres grande y tú eres poderoso, y tu misericordia, Señor, se extiende por generaciones. Y el hermano no se sana. Entonces yo empecé a pensar y dije, ok, aquí algo está sucediendo. Porque estamos orando por este hermano y oramos y declaramos sanidad y este hermano no se sana. Y después empecé a aprender y a ponerle atención a la vida del hermano que no iba a la iglesia, iba de vez en cuando, y cuando iba, pues iba nada más para que oráramos por su sanidad, pero ese hermano ni se sometía a la voluntad de Dios y no le estaba sirviendo al Señor. Hermano, hay un versículo que dice en Éxodo, si no estoy mal, 23:25 dice, al Señor tu Dios servirás, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, y bendeciré tu pan y tus aguas. Voy a bendecir tu comida, tu alimento, y voy a quitar toda enfermedad. Entonces aquí aprendimos que el Señor también estaba tratando con este hermano, y aunque oráramos y declarábamos y decíamos tantas cosas, el Señor no lo sanaba. Entonces, hay que aprender esto, hermano, hay que aprender. No es que usted no tenga fe, o no es que el hermano a veces no tenga fe, y si vamos a tocar eso de la fe, pero no es que no tenga fe, es que el hermano no está a cuentas con Dios, lleva una vida de desobediencia, hay pecado en su vida, Y yo lo he visto, hermano, mucho eso también. Hay pecado en la vida de los cristianos. No están haciendo la voluntad del Señor. El Señor los ha llamado a servir, los ha llamado a enderezar sus vidas. Ya tiene tiempo el Señor tratando con ellos. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor usa, mire, una manera y otra manera y otra manera para tratar con sus vidas, y los hermanos nada más no se quieren enderezar. Y el Señor a veces tiene que aplicar cosas fuertes en su vida y les permite la enfermedad. Entonces, es así como Dios está tratando con estos hermanos y nada más no sucede nada. En Isaías 1:15 dice, cuando levanten sus manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista y abandonen sus caminos malvados. Entonces el Señor nos manda a limpiarnos, siempre nos está diciendo límpiense, purifíquense, acérquense a mí con un corazón limpio, contrito y humillado. Hermano, yo creo que si todos nos pusiéramos a cuentas con el Señor, no digo que nadie peque, todos pecamos de una u otra manera. Pero una cosa es que el pecado sea nuestro estilo de vida. Entonces, aquí es que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor, y créame que no hubiera tanta gente enferma en las congregaciones. No hubiera tanto trato de Dios con los líderes, con los hermanos, con aquellos hermanos descarriados. Y a veces es la única manera como el Señor los atrae. Les permite una enfermedad, les permite situaciones. Y ya cuando los hermanos llegan pues todos adoloridos y golpeados del mundo, golpeados de la vida, entonces vienen llorando a la congregación, ahora sí arrepentidos, a ponerse a cuentas con el Señor, y es cuando oramos, y ahí es cuando Dios sana a estos hermanos, es cuando Dios obra, pero los hermanos ya vinieron en arrepentimiento, en humillación, ahora sí reconocieron que estaban mal delante de Dios.
Y encontraste, perdón, recuerdo a aquella hermana que tenía cáncer y oraron por ella, y a la otra semana dio testimonio y dice, pues ya fui al médico y ya no me encontraron nada, ¿verdad? Pero igual, o sea, es lo que va en la vida de esta hermana comparada a la vida de este otro hermano que está mencionando a mi esposa, completamente diferente. O sea, son una señora sirviendo, podías ver la paz en su rostro, ¿verdad? Poder ver esa tranquilidad de fe, de confianza en Dios, y pidió oración a los que entonces era el grupo de oración, y se sanó, algo maravilloso, milagroso.
Sí.
Entonces, como está mencionando mi esposa, está nuestra vida. Esta vida que llevamos ¿está Dios agradado con esta vida? Igual en Isaías 59, versículos 1 al 3, dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Porque las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios hablan mentira, su lengua murmura maldad. Imagínense, o sea, ya con eso es razón para que no escuche Dios nuestras oraciones. Si estamos practicando estas cosas, si vamos... hablamos mentiras, y yo sé que a veces nos salen una que otra mentira, ¿verdad? Pero estas obviamente son mentiras con maldad detrás de la mentira, ¿verdad? Levantando un falso en contra de una persona. Imagínense, eso es algo terrible.
Y más conociendo nosotros la palabra del Señor, no podemos tener esa actitud delante de Dios.
Sí, así es. Entonces nuestra vida tiene que ser, como decía en el libro de Apocalipsis, las oraciones de los santos son las que llegan a Dios. Entonces, para que eso suceda, tenemos que ser santos nosotros. En Salmo 66, 18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará.
No me habría contestado.
Así es. Si hay maldad en mí, Dios no va a contestar mis oraciones. Y sabemos que no hay nadie perfecto, ¿verdad? Como mi esposa mencionó. No hay nadie perfecto. Pero una cosa es pecar así como accidentalmente, y otra cosa es estar constantemente en el pecado.
Ya es el estilo de vida.
Sí, ya está, hacerlo parte de nuestra vida, ¿verdad? Estar andando de mentirosos, de chismosos, de adúlteros, fornicarios. O sea, hacer todas esas cosas que ya sabemos que son malas.
Que Dios aborrece.
Que Dios aborrece. Y seguir, y seguir, y seguir. Y luego venir a pedir como si nada. Decir, oh, es que Dios ya me perdonó. Ya, Él ya hizo toda la obra por mí. Bueno, podemos hablar aparte de eso, pero no lo vamos a tocar ese tema hoy. Pero de veras, estos versículos nos hablan acerca de que Dios sí esconde su rostro de los que hacen el mal.
Sí, y también, Adolfo, quiero agregar un poco aquí en Proverbios 28:9, dice: Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Hermano, ¿cuántos de nosotros ya conocemos la palabra del Señor y se nos predica domingo tras domingo, miércoles y todos los días que usted vaya al culto, que vaya a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, y usted oyendo la palabra, ya conociendo la palabra, ya hasta la sabe, ya hasta la predica, ya hasta se las dice, ya usted, pero usted no hace la voluntad del Señor? Entonces llega un tiempo donde el Señor dice que Dios no va a escuchar las oraciones. Y mire, tenemos un ejemplo en la Biblia de un hombre que pecó delante de Dios, y aunque era escogido de Dios, pero pecó, ¿verdad? Como que dice, la regó, pero el Señor no contestó su oración. Tenemos un ejemplo aquí en la vida de David, porque David tuvo en poco la palabra del Señor delante de sus ojos. Eso es lo que le dice el profeta Natán. En 2 Samuel 12:13 dice: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Dicho esto, Natán se volvió a su casa. Y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, bueno, esta versión dice así, se dio cuenta de que había pasado, de lo que había pasado, y preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto, respondieron. Aquí vemos un claro ejemplo de que David era escogido, ungido. David era el ungido de Dios. Pero dice la Biblia que David tuvo en poco la palabra del Señor. Tuvo en poco lo que Dios le... Por eso dice el profeta Natán: tú has tenido en poco la palabra del Señor. No has hecho caso a lo... Y por eso hay consecuencias. Por eso su hijo murió. Y mira, hermano, es una oración que aunque él era el ungido de Dios, Dios no la contestó. Y es muy triste porque vemos que muchos hermanos y hermanas hacen oraciones por sus hijos, por sus familias. El esposo hace la oración por la esposa hace la oración por el esposo, por una congregación, por algo, por una situación grande. Y uno se desespera y dice: Señor, tenemos tiempo orando, tenemos tiempo ayunando, tenemos tiempo haciendo esto, Señor, hacemos vigilias, hacemos ayunos, hacemos oraciones, hacemos tantas cosas. Señor, dígnate en escucharnos. Y el Señor a veces no contesta, hermano, no contesta. Y mire, también he aprendido algo aquí. El Señor no contesta porque Dios está llevando su curso de una situación para enseñarnos algo a nosotros y la persona que está pasando por el problema. Hace varios años, un hermano estaba pasando por una situación difícil y llegó a una separación. Y estábamos orando por este hermano para que su matrimonio se restaurara, para que no se divorciaran. Y estábamos ore y ore, ayune y pidiéndole a Dios. Pero las cosas seguían su curso. Y decía: bueno, Señor, si tú no permites el divorcio y a ti no te agrada el divorcio, ¿por qué está pasando esto? Y yo le preguntaba al Señor. Después, con el tiempo, entendí que Dios lo estaba permitiendo para tratar con este hermano, para tratar con su pareja y para enseñarnos a nosotros tantas cosas. Entonces, hay situaciones donde Dios no va a contestar. Uh-huh. Hay situaciones que Dios va a permitir y usted no lo va a entender. Y nosotros no lo vamos a entender hasta que con el tiempo, buscando de Dios, buscando su rostro, pidiendo dirección y que el Señor nos aclare, vamos a aprender. Pero ¿qué es lo que pasa? Como muchos hermanos no entienden el propósito de Dios, se enojan, dejan de orar, dejan de pedir, tiran la toalla y mejor se van al mundo.
Van con el brujo.
O también, ¿verdad? Van con el brujo y dicen, no, pues es que Dios no me contestó. No, pues es que los hermanos oraron y no tuvieron fe. No, pues es que a mí me faltó fe. A veces no es la fe, hermano. A veces, como dijo mi esposo, es el trato de Dios. Es Dios tratando con este hermano, con esta hermana. Es Dios apretando la tuerca. Es Dios permitiendo situaciones duras en su vida para enseñarle.
Para
mostrarle,
que se humillen.
Claro, para que se humillen y para que aprendan a que debemos depender de Dios en todas las cosas.
Sí, fíjate, algo ahí que hay muy interesante en Juan, ahorita que lo tocaste, Juan capítulo 9, versículo 31. Estas son las palabras del ciego, ¿verdad? Del ciego que Jesús sanó y estaba hablando a los judíos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Pero aquí hay que aclarar algo, ¿verdad? Hay que aclarar algo que yo puedo dar testimonio claramente de que Dios sí escucha a los pecadores, ¿verdad? Porque todos somos pecadores cuando no conocemos de Dios. O sea, estamos en un pecado aún más grande, o sea, mucho más grande. Y yo clamé a Dios y Dios contestó mis oraciones, siendo yo pecador. Pero aquí claramente se refiere como a esos que, como dijo mi esposa, a los que conocen la voluntad de Dios y están peque y peque y peque y peque y peque, a esos Dios ya no va a escuchar, como estaba hablando acerca en Isaías. Sí. Porque imagínense, si yo
ya saben la ley de Dios, ya le fue revelada la palabra.
Y si yo fuera un asesino, pero yo ya estoy cansado de matar, yo ya estoy cansado, ya estoy hasta acá de sangre, ya estoy harto de esa vida. Y yo clamo a Dios con un corazón sincero, ¿verdad? Decir, Señor,
ya quiero un estilo de vida diferente,
ya
quiero un cambio.
Ya estoy cansado, dame vida nueva. ¿Cree que Dios no va a escuchar esa oración?
Claro que sí.
¿Cómo más lo va a quitar de ser pecador? ¿Verdad? Entonces, claramente, este versículo, Juan 9:31, se refiere a estos que ya conociendo la voluntad de Dios y no la hacen. Entonces, esos no son escuchados. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Obviamente hay una separación, ¿verdad? Y queremos que eso quede claro, porque hace rato estaba leyendo un comentario de una persona y dice, yo soy pecador, ¿quiere decir que Dios nunca me escucha? Pues, ¿qué clase de pecador es? Ya no vi el detalle, pero el del título me llamó la atención. Y es claramente eso. Yo puedo dar testimonio de yo era pecador, un pecador más grande de lo que soy ahora. Y yo clamé a Dios, le pedí a Dios en su misericordia que tuviera misericordia de mí. Y Él hizo un milagro, ¿verdad? Ciertamente hizo un milagro en mi vida. Y ahora puedo testificar de eso. Ahora ya sé que Dios obró en su misericordia. Así que eso es muy, muy importante aclarar qué clase de pecadores se refiere ahí en ese versículo. También algo que produce que no haya contestación en nuestras oraciones es la duda. Imagínense, es estar pidiendo, no creyendo lo que estamos pidiendo, pues es lo más seguro, es que no va a haber resultado.
Hay personas que dudan, Adolfo, porque van empezando la vida cristiana y apenas van creciendo en la fe. Uh-huh. Pero hay hermanos que, híjole, ya tienen mucho tiempo, muchos años, y siguen dudando, y siguen dudando, y siguen dudando.
Sí, sí, y ahí en Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Claramente, ¿verdad? O sea, si estamos pidiendo, hay que tener respaldo con, aunque sea con esa minúscula cantidad de fe que Jesucristo pide de nosotros. Teniendo la confianza, Señor, estoy pidiendo. Y obviamente vamos una vez más a tocar todas esas cositas que tocamos anteriormente en este programa. Una oración de acuerdo al corazón de Dios, ¿verdad? No solamente porque tengo fe, voy a decir, oh, yo tengo fe de que voy a revivir a Pancho Villa. O sea, seamos honestos, Dios sí puede revivir a Pancho Villa, pero ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito que eso sirve? Oh, es que me quiero tomar un selfie con Pancho Villa. Bueno, pues ya puede dar su oración por no contestada, ¿verdad? Porque no sirve, no tiene un propósito. No sí. tiene propósito. Entonces, hay que hacer las oraciones con fe, alineadas a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sujetos a la voluntad de Dios y con un corazón contrito y humillado. O sea, son todas esas cosas que van detrás de la fe. No solamente estar diciendo, oh, mi fe es tan grande que uf, no la podría brincar Superman de un solo brinco, como brinca los edificios. No, seamos honestos.
Sí.
O sea, hay que tener fe, pero una fe de veras sincera. También algo que es súper, súper importante que hay que recordar todo el tiempo. Es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, y que Dios no está obligado a contestar ninguna oración. No importa qué es lo que haga. Si usted quiere ayunar 85 días, sí, eso no quiere decir que Dios va a contestar su oración. Si usted se va de rodillas de aquí a Israel, eso no quiere decir que Dios va a contestar su oración. ¿Verdad? Solamente por hacer esos sacrificios.
Sí, eso es algo también muy importante. Y oramos también por todas esas personas que hacen esos sacrificios, que pues van de rodillas a sus iglesias, que viajan kilómetros, hacen tantas cosas, mandas o penitencias, pensando que por sacrificios serán escuchados, uh-huh, o serán oídas sus plegarias. Pero el Señor dice, obediencia quiero y no sacrificio. Dios quiere que nos acerquemos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, con un corazón limpio. Y créanme que esa es una oración tan sincera que uno haga. Y esas oraciones van a ser contestadas. Entonces Dios nos pide limpieza, Dios nos pide humildad. ¿Con qué actitud? Como decía mi esposo al principio, ¿con qué actitud nosotros nos acercamos al Señor? Hay que tener todo eso en cuenta para que nuestras oraciones sean escuchadas.
Y Jesucristo nos pide, seamos como niños. Y imagínense, ¿qué tan difícil es eso para una persona adulta? Es ser como niño, con un corazón limpio. Eso es tan difícil para un adulto, ¿verdad? Porque ya se nos olvidó cómo ser un niño. Queríamos salir de ser niños. Cuando ya empezamos a ser adolescentes, uf, que no nos vieran con niños porque nos iban a confundir con ellos, ¿verdad? Ya queríamos ser adultos, que ser independientes, tomar el mundo, ¿verdad? Y domarlo. Pero Jesucristo nos pide, ¿no?, sean como niños. Entonces, para que nuestras oraciones sean escuchadas, tenemos que ser y tener ese corazón de niño. A veces siempre recuerdo de esos testimonios que hemos escuchado de niños que hacen una oración así bien simple,
¿verdad? Cortita.
Cortita, sí. Pero con un corazón tan limpio que se ve el resultado de esas oraciones.
Sí.
Es algo sorprendente y maravilloso al mismo tiempo, ¿verdad? Y decimos, va, yo quiero tener un corazón de niño. Así, un corazón que ama a Dios limpiamente. Así como en la familia, yo no veo a ningún niño que quiera a su papá solo porque le da de comer, ¿verdad? O sea, el niño ama a sus padres porque es su padre, porque lo ama, ¿verdad?
Sí.
Así de sencillo.
No solo por el beneficio.
Sí, no
solo. Y eso es algo, hermano, eso es algo que nosotros tenemos que hacer, amar a Dios por quién es Él. No por lo que nos da, no por sus bendiciones, no porque nos cuida, no porque nos protege, no porque nos da todo lo que necesitamos, sino porque Él es Dios, porque Él es digno.
Sí, ¿verdad? Que no seamos como aquellos que andaban buscando a Jesús, que Jesús mismo le dijo, ustedes no me siguen por ninguna otra razón más que porque les di pan y fueron satisfechos, ¿verdad? Si sí, así seguimos a Dios, entonces nos falta mucho por aprender, mucho sí. por caminar. En Isaías 46, versículo 10 dice, este es obviamente Dios hablando, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito está establecido y todo lo que quiero realizaré. O sea, esa es la voluntad de Dios. Es decir, no hay nada que me va a hacer cambiar. Y eso dicen otros versículos, ¿verdad? El Dios que no cambia, su opinión no va a cambiar. Una vez que ya está dicho y designado, no va a cambiar. Entonces, si Dios quiere tratar de una manera con algunas personas y no escucha sus oraciones por la clase de vida que están llevando esas personas, créeme, no va a haber nada que cambie hasta que la persona cambie. Entonces es cuando esto va a suceder, sus oraciones van a ser escuchadas. Cuando Dios ve genuinamente nuestro corazón, que de veras está rasgado, como dice en ese versículo, que ya está nuestro corazón cambiado, transformado, renovado y sincero delante de Dios, entonces sí van a ser escuchadas nuestras oraciones, como el ángel le dijo a Daniel, porque tú te dispusiste. Porque tenías la actitud y las palabras correctas con el deseo en tu corazón de humillarte. Entonces sí fueron escuchadas tus palabras.
Sí, y ya nada más para terminar este versículo, 1 Juan 5:14, esa es la confianza que tenemos acerca de Dios. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, esa es la clave, hermano, conforme a su voluntad, Él nos oye. Todas las oraciones tienen que ir de acuerdo a la voluntad del Señor.
Sí, eso es súper importante en lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Que tengamos la actitud y que tengamos en esa actitud. Por eso decían los discípulos, enséñanos a orar, porque reconocieron que no estaban orando de acuerdo a como era apropiado, ¿verdad? Como dice Santiago, se están pidiendo por razones equivocadas. Imagínense un ejemplo sencillo, ¿verdad? Veo a mi vecino que se compra un auto nuevo, un auto deportivo, y yo empiezo a orar, oh Señor, bendíceme que yo tenga un carro mejor que el vecino. Pues no es eso codicia, no es eso sí. estar en competencia, no estar, sí. o sea, eso es lo que Dios no quiere de nosotros, ¿verdad?
Es lo que dice Santiago, piden y no piden bien.
No pedimos bien, entonces ¿cómo vamos a recibir lo que estamos pidiendo si va acompañado de malas intenciones? ¿Por qué no oramos de esta manera? Padre, te doy gracias por el vecino, por la bendición que tú eres en su vida, que yo veo que tú lo has prosperado, gracias por su vida y acércalo a ti, ¿verdad? ¿Por qué no oramos así? No, queremos la competencia, queremos ganar, queremos hacer siempre lo mejor porque Dios nos llama a hacer cabeza y no cola, ¿verdad? Y entonces hacemos todas estas cosas así, ¿verdad? Con ideas equivocadas y erróneas. Sí. Entonces, primeramente, así para... sumarizar un resumen, hay que llegar a la oración con la actitud correcta, reconociendo la voluntad de Dios en nuestras oraciones, para que la voluntad de Dios se cumpla en esas oraciones, ¿verdad? Y obviamente con humildad, con un corazón contrito y humillado, y ese es para que Dios escuche nuestras oraciones y obviamente acompañarnos de fe.
Claro, la fe es sí. bien importante, hermano.
Si no hay fe.
Dicen también el libro de Santiago, pero pida con fe, no dudando nada.
Así es. Y bueno, ya el tiempo se nos acabó, qué rápido. Los esperamos el próximo sábado, Dios mediante, los esperamos para otro programa que ellos sabemos que es de bendición a las personas que escuchan este programa. Que nos acompañan cada sábado y en la repetición, ¿verdad? Ahí en el radio, en las repeticiones me parece los miércoles.
Los miércoles a las 5 de la tarde nos puede escuchar.
Y ahí estamos, este programa puede ver, escuchar los archivos ya de un par de años, me parece, en el podcast. Si alguien tiene el podcast, nos puede buscar en Iglesia Dala. Es un poquito más difícil de encontrar, yo los estaba batallando, tengo que ver cómo está, pero... Bueno, ese es el tema de hoy. Dios los bendiga, Dios los acompañe de día y de noche, ¿verdad? Como la nube y la columna de fuego, que estén siempre con usted y que el rostro de Jehová siga brillando sobre sus vidas, que Dios escuche sus oraciones y que usted tenga un corazón de acuerdo al corazón de Dios para que sus oraciones sean contestadas. Dios los bendiga.
Dios los bendiga, hermanos.
Amén.